Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Qué gran oportunidad para sumergirnos hoy en un tema que, la verdad es verdaderamente cautivador.
Hola, ¿qué tal? Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un tema fascinante.
Para quienes nos escuchan, la misión de esta jornada es explorar una mezcla bien particular. Hablamos de educación musical tradicional, pedagogía de la vieja escuela y tecnología moderna.
Una combinación que a primera vista parece contradictoria.
Exactamente. Y todo esto lo vamos a ver a través de los materiales de una obra titulada Nuevas Melodías para Aprender. Es un libro creado por el profesor Danilo Dawson Soto.
Así es. Y tenemos sobre la mesa una serie de documentos sumamente reveladores.
Sí, fíjate que estuve revisando los papeles y tenemos el prólogo escrito por el propio autor, también el índice completo de un repertorio que es bastante peculiar, digamos.
Muy peculiar. Y además hay diagramas de digitación detallados para múltiples instrumentos, una partitura específica a todo color y un texto de carácter legal.
Así, el texto legal sobre la integración de tecnología en las aulas. Ese documento es oro puro.
Totalmente. Porque vale la pena establecer desde el principio que no estamos ante un simple cancionero escolar.
No, para nada.
Al revisar estas fuentes, queda claro que este material es una ventana directa a cómo la pedagogía está intentando sobrevivir hoy en día.
Sobrevivir y adaptarse.
Exacto. Mantener su relevancia en la era de la distracción digital. Estamos analizando básicamente el esfuerzo de un educador por construir un puente sólido entre la acústica tradicional y el entorno virtual contemporáneo.
Bien, vamos a desglosar esto, porque el misterio central de este análisis es justamente ese choque de mundos.
El choque es evidente.
Es que, a ver, ¿cómo se combina un método que evidentemente carga con más de 30 años de experiencia pedagógica con canciones infantiles que vienen del siglo pasado?
Y sumándole promesas de realidad aumentada.
Exacto. Y para rematar, sorprendentemente lidiando con las estrictas normativas chilenas sobre el uso de teléfonos móviles en los colegios.
Es un rompecabezas complejo.
Entonces, para entender este puente, primero hay que mirar los cimientos. El texto introductorio presenta este libro como el siguiente nivel.
Claro, es la continuación directa de una obra anterior, Mis primeras melodías.
Sí. Y está pensado para estudiantes que ya pasaron esa etapa inicial, ya saben sostener el instrumento y ahora necesitan un desafío cognitivo real.
Y ese salto de nivel es súper evidente cuando analizamos la teoría musical que el autor decide incorporar. El texto menciona de forma explícita que se van a explorar distintos compases.
Ya no es solo el clásico y cuadrado cuatro cuartos.
Exactamente. Ese cuatro cuartos es el ritmo natural al que el cerebro humano se acostumbra rapidísimo, por su similitud con el acto de caminar. Un, dos, tres, cuatro.
Pero aquí el libro introduce el dos cuartos, el tres cuartos y, muy importantemente, el 6x8.
Ojo con el 6x8.
Sí, quería detenernos ahí. Para alguien que escucha y que quizás no está inmerso en la teoría musical a diario, ¿por qué es tan significativo ese salto hacia un compás de 6x8?
Bueno, porque requiere una reconfiguración cognitiva completa.
A ver, explícame eso.
Pasar de un 4 cuartos a un 6x8 implica dejar de pensar en subdivisiones binarias. Ya no es puramente matemático y cuadrado. Tienes que empezar a sentir un balanceo.
¿Como un vaivén?
Claro, es un ritmo que tiene un flujo mucho más curvo, casi como un vals rápido o un galope. Exige que el estudiante desarrolle una sensibilidad rítmica mucho más compleja.
Ya no es solo leer fracciones en un papel.
Para nada. Es una declaración de principios del autor. Nos dice que no subestima a los estudiantes. Les ofrece una dieta rítmica rica que es fundamental para que el desarrollo musical sea sostenible a mediano y largo plazo.
Y esa noción de dieta rica se refleja de manera espectacular en el índice del repertorio.
Es francamente una selección sumamente ecléctica.
Demasiado. Revisando la lista, hay obras clásicas fundamentales como La Marcha Turca.
Sí, y luego piezas del folclore nacional chileno como El Lobo Chilote.
Villancicos universales como Campanas de Belén y clásicos atemporales infantiles.
Es una mezcla tremenda.
Pero aquí me surge una duda al revisar las fuentes. ¿No resulta un poco caótico saltar de la estructura supermatemática de Mozart a un villancico estacional y luego ¡pum!, al folclore tradicional de la isla de Chiloé?
Pareciera que dispara hacia todas direcciones, ¿no?
Sí, como que falta un hilo conductor.
Es una observación muy válida. Pero fíjate que si analizamos la estrategia pedagógica detrás de esta selección, descubrimos que no es caos para nada.
¿Ah, no?
No, es un diseño intencionado y te diría que hasta brillante. Al ofrecer este abanico de géneros, el método asegura que la música adquiera una utilidad social real.
Utilidad social. Me gusta ese concepto.
Claro, porque el objetivo no es formar concertistas de conservatorio en una burbuja. Se trata de dar herramientas para participar en la comunidad.
O sea, que te sirva para la vida real.
Exacto. Una persona puede interpretar un villancico en una reunión familiar en diciembre, o ejecutar una pieza folclórica en un acto cívico formal en el colegio.
O simplemente disfrutar de una melodía clásica en su cuarto por puro placer personal.
Así es. Lo fascinante aquí es que esta variedad evita que el proceso se vuelva una tarea monótona. Transforma el aprendizaje en una banda sonora que puedes aplicar a distintos contextos sociales.
Eso le da muchísimo sentido, la verdad. Y de hecho, uno de los documentos gráficos que tenemos sobre la mesa es la partitura específica de una canción muy conocida.
Vamos a remar.
Sí, la tradicional canción infantil en inglés, traducida y adaptada. Es un ejemplo perfecto de esta utilidad que mencionas.
Y visualmente es muy atractiva.
Mucho. La página está ilustrada con un dibujo a todo color de un niño súper sonriente que va remando en un pequeño bote de madera sobre el agua.
Pero lo técnico no se queda atrás en esa página.
Para nada. Está escrita justamente en ese compás de 6x8 del que hablábamos. Y tiene una indicación de tempo muy pero muy precisa.
Allegretto igual a 100.
Exactamente.
Y esa indicación de tempo es un detalle pedagógico crucial. Un allegretto a 100 establece un paso ligero, alegre, pero no descontrolado.
Te mantiene alerta.
Sí, es un tempo que mantiene el interés vivo. Te obliga a mantener cierta agilidad mental y física, pero sin llegar a la velocidad de un allegro.
Que un allegro supongo que podría frustrar a un estudiante de este nivel intermedio.
Totalmente. Y además el flujo del 6x8 en esa canción imita perfectamente el movimiento oscilante de los remos en el agua.
Ah, claro, el vaivén del bote.
Conecta la teoría abstracta del compás con la imagen visual y la sensación física de remar. Es un diseño integral.
Y esa conexión entre la mente y el cuerpo nos lleva de lleno a otra sección vital de nuestro análisis, el cómo se ejecuta todo esto.
Porque la propuesta no se limita a leer partituras en abstracto.
Exacto. El enfoque del material es absolutamente multiinstrumental.
Y vaya que lo es.
El autor incluye diagramas y posiciones de digitación para 4 instrumentos acústicos diferentes. Tenemos el piano, la flauta dulce soprano, la melódica y el xilófono.
Que en las ilustraciones también se asemeja bastante al clásico metalófono escolar de placas metálicas.
Sí, el típico de colores. Pero a ver, enseñar 4 instrumentos en un solo método parece una tarea titánica.
Lo es. Es un enfoque extremadamente ambicioso. Sin embargo, al revisar los diagramas visuales incluidos por el profesor Dawson Soto, se nota una metodología diseñada para no abrumar al estudiante.
¿Cómo lo logra?
La clave está en la representación gráfica de la memoria motriz. El cerebro asimila mucho mejor los conceptos complejos cuando puede anclarlos a referencias visuales y táctiles que sean muy claras.
Y vaya que esas referencias son claras. Al detenerme en las ilustraciones de las digitaciones, saltan a la vista instrucciones muy memorables.
Están pensadas para evitar cualquier confusión.
Por ejemplo, en el diagrama del teclado del piano hay una indicación que funciona como una regla de oro visual. Se advierte explícitamente que al lado izquierdo de las 2 teclas de color negro siempre se va a encontrar la nota do.
Es un ancla infalible. Ves las 2 teclas negras y ¡pum! A la izquierda está el do.
Exacto. Pero luego pasas al gráfico de la flauta dulce soprano. Y ahí te muestra que para lograr ese mismo do grave es necesario tapar absolutamente todos los agujeros de la postura base.
Es un contraste fascinante si lo piensas.
A nivel físico, dices.
Claro. Para producir la misma frecuencia acústica, el mismo concepto abstracto que llamamos nota do, el cuerpo humano debe realizar acciones diametralmente opuestas.
¿En el piano es un solo dedo?
Exacto. Basta con un leve movimiento percusivo de un dedo. Pero en la flauta requiere una coordinación motriz fina de ambas manos.
Y controlar el aire, me imagino.
Sumado a un control súper preciso de la columna de aire para que la nota no suene estridente. Enseñar ambos procesos simultáneamente desarrolla una plasticidad neuronal impresionante.
Pero aquí viene un detalle extraído de las fuentes que rompe con cualquier suposición teórica.
Ah, ya sé a qué vas.
Es que uno tendería a asumir que todos los instrumentos diseñados para el nivel escolar están fabricados con una lógica uniforme, ¿no?
Que todos empiezan ordenadamente desde la nota do.
Lógico. Sin embargo, el libro hace una aclaración empírica fantástica. Una aclaración que nace de la pura experiencia en el aula. Resulta que la mayoría de las melódicas escolares no comienzan en do.
No, su primera tecla a la izquierda suele ser un fa.
Y en el caso de la mayoría de los metalófonos, sus placas de colores vibrantes suelen comenzar con la nota sol.
Ese es sin duda uno de los hallazgos más valiosos de todo este documento.
¿Por qué lo consideras tan clave?
Porque expone la fricción real entre la teoría musical pura y el caos del entorno escolar. Los fabricantes de instrumentos económicos suelen adaptar los rangos de notas por cuestiones de costos.
Para ahorrar material.
Sí, o para coincidir con ciertos rangos vocales infantiles, ignorando por completo la estructura estándar de una escala de do mayor.
Claro, y si un método asume que todo instrumento escolar empiece en do, imagínate.
Se generan horas de frustración en el aula. El niño toca la primera tecla pensando que es do y suena otra cosa. El autor demuestra aquí que su conocimiento no viene solo de los libros teóricos.
Viene de las trincheras del salón de clases.
Literalmente. Si conectamos esto con el panorama general de la educación, revela una filosofía profunda. Es como darle a alguien un mapa donde el norte está cambiado, pero advertirle antes de que empiece a caminar.
Te ahorra muchísimos dolores de cabeza.
Muchísimos. Y no se trata simplemente de adiestrar al niño en el uso de una herramienta de plástico o madera. Se trata de enseñar el lenguaje universal de la música.
Entender el concepto detrás del aparato.
Exacto. Se internaliza que una nota musical es una idea. Es un sonido específico en el espectro acústico. Y el estudiante comprende cómo esa idea se traduce en diferentes interfaces físicas.
Al final, el instrumento es solo un vehículo.
Lo que verdaderamente se aprende es la música en sí misma.
Esa idea del instrumento como una simple interfaz nos sirve de puente perfecto para entrar en la sección más vanguardista de los documentos que tenemos aquí.
La parte tecnológica.
Así es, porque en el prólogo el material da un salto espectacular hacia el siglo XXI. Hay una promesa tecnológica fuerte.
Se indica que la experiencia trasciende el papel impreso.
Totalmente. Incorpora códigos QL, elementos interactivos de realidad aumentada, e incluso se plantea que futuras ediciones podrían integrar recursos basados en inteligencia artificial.
Es una integración que busca democratizar el acceso al final del día.
¿Cómo así?
Las fuentes muestran que a través de estos códigos QR es posible acceder a sitios web que alojan instrumentos virtuales.
Ah, claro. Escaneas el código y te aparece en la pantalla.
Exacto. Se pueden visualizar teclados o xilófonos directamente en la pantalla de un celular o una tablet. Para aquellos sectores donde adquirir cuatro instrumentos acústicos distintos es económicamente inviable, esta tecnología ofrece una solución práctica invaluable.
Pero a ver, déjame ser de abogado del diablo aquí, basándonos en la misma filosofía del libro que venimos discutiendo.
Adelante.
Si todo el esfuerzo inicial está puesto en enseñar la memoria motriz, el peso de una tecla, o cómo tapar los agujeros de una flauta de madera para controlar el aire.
Sí, la experiencia táctil.
¿No resulta un poco contradictorio enviar luego al estudiante a interactuar con una pantalla de cristal plana? ¿No se pierde la esencia física de la acústica ahí?
Es un debate pedagógico central y muy válido. La pantalla plana ciertamente no replica la resistencia física de una tecla de piano ni la vibración de una placa de metal. Es imposible.
Pierdes esa retroalimentación táctil.
Sin embargo, desde la perspectiva del autor, la tecnología no busca reemplazar el instrumento acústico. Busca complementar el acceso a la teoría.
Un apoyo extra.
Claro. Un xilófono virtual permite practicar la lectura de la partitura, el reconocimiento visual de las notas y el orden rítmico, incluso si no se dispone del instrumento físico en ese preciso momento.
Entiendo. Es un paso intermedio.
Exacto. Una forma de mantener el interés usando el formato digital que las nuevas generaciones ya dominan a la perfección. Hablan ese idioma.
Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante nuestro análisis de las fuentes.
Se viene el giro.
Porque todo este afán innovador y vanguardista choca de frente y de manera bastante abrupta con la realidad legal y administrativa de los colegios.
El famoso texto legal del libro.
Acciones interactivas, el libro incluye una nota pedagógica formal que revela muchísimo sobre el sistema educativo moderno, específicamente en el contexto de Chile.
Es un párrafo fascinante porque rompe momentáneamente con toda la magia del aprendizaje artístico.
Te baja de las nubes.
Te ancla en la fría burocracia legislativa de golpe.
Exacto. El texto especifica muy, pero muy claramente que en estricto cumplimiento con la normativa chilena vigente sobre el uso de dispositivos móviles en el aula, los famosos códigos QR están diseñados de manera primordial como un recurso de apoyo para el hogar.
Tienen que usarse en casa.
Sí. Las instrucciones indican explícitamente que deben usarse en casa y bajo la supervisión de un adulto. Pero ojo, la nota va más allá.
Se pone más estricto.
Aclara que, si existe la intención de utilizar estos recursos tecnológicos dentro del recinto escolar, el procedimiento cambia radicalmente.
No es llegar y sacar el celular.
Para nada. Su uso queda sujeto a una planificación previa por parte del docente. Y esa planificación debe obtener la aprobación de la unidad técnico-pedagógica, la entidad conocida como UTP.
Todo para garantizar que el dispositivo cumpla un fin estrictamente educativo.
Así es, un permiso burocrático en toda regla.
Y este detalle plantea una reflexión enorme.
Esto plantea una pregunta importante y expone uno de los conflictos más grandes de la educación contemporánea.
Te escucho.
Por un lado tenemos la figura de un educador apasionado. Alguien con 30 años de experiencia que entiende que para inspirar a las nuevas generaciones es imperativo hablar su idioma.
Se requiere interactividad, lo visual, lo inmediato. ¡Exacto! Este autor intenta revitalizar la enseñanza de un arte milenario utilizando las herramientas del presente. Pero por otro lado, se topa de frente con la estructura administrativa.
Es un choque frontal entre la creatividad y el cumplimiento de normativas.
Precisamente. La legislación moderna y las unidades técnicas ven al teléfono móvil casi por defecto como una amenaza.
Es el enemigo en el aula.
Se percibe como una fuente inagotable de distracción, que debe ser regulada, restringida y sometida a formularios de aprobación. Es el microcosmos perfecto de los retos actuales de la docencia.
¡Qué locura si lo piensas! La misma pantalla que contiene un potencial de aprendizaje infinito, capaz de proyectar instrumentos de realidad aumentada, es de manera simultánea la principal preocupación disciplinaria del sistema escolar.
Y al profesorado se ve obligado a navegar una línea muy fina. Intentan inspirar con innovación mientras se cumplen leyes que limitan la espontaneidad de esa misma innovación dentro del salón de clases.
Es una paradoja tremenda. Es el equivalente a proporcionarle a un estudiante una herramienta de última tecnología para explorar el universo entero de la música, pero con la condición legal de que solo se puede encender fuera de la escuela a menos que llenes un formulario.
Es frustrante. Pero al revisar los documentos, el libro parece sortear este obstáculo con bastante elegancia, la verdad.
Sí, no se queda en la queja.
Establece las reglas del juego de forma transparente desde el principio, sin que eso disminuya el entusiasmo por la interactividad que propone.
Demuestra ser un material profundamente consciente de su entorno.
No es un texto académico despegado de la realidad. Sabe exactamente en qué tipo de aulas se va a utilizar y con qué tipo de administradores se van a encontrar los docentes que intenten aplicarlo.
Entonces, si agrupamos todos estos elementos que hemos extraído de nuestras fuentes de hoy, ¿qué panorama general obtenemos?
Bueno, yo diría que Nuevas Melodías para Aprender se revela como mucho más que una simple colección de partituras anilladas.
Es un puente de diseño minucioso. Logra tomar el conocimiento acústico puro, las leyes de la teoría musical clásica sobre los compases, las precisiones de la memoria motriz y los conecta con el entorno digital moderno.
Y realiza todo este recorrido navegando con total transparencia por las complejas normativas legales sobre tecnología en las escuelas.
Además, mantiene siempre el foco en el objetivo final.
Eso es clave. A lo largo de los diagramas, los repertorios y las notas tecnológicas, el propósito nunca parece ser la creación de técnicos fríos que solo sepan decodificar un pentagrama.
Busque el desarrollo integral de sensibilidades artísticas y humanas.
Y creo que ese espíritu humanista queda perfectamente encapsulado en una invitación explícita que hace el autor en la introducción.
¿Ah, sí? Hay un llamado directo a las personas de todas las edades a sumarse a este proceso musical. Y lo corona con una frase muy contundente.
Nunca es tarde para aprender.
Nunca es tarde para aprender. Es un recordatorio sumamente valioso de que la música no es solo una asignatura escolar que apruebas para pasar de año y luego olvidas. Es una compañera inseparable para toda la vida.
Totalmente. Este tipo de métodos busca inspirar a vivir la música de manera plena, sin importar en qué etapa de la vida se encuentre quien decida abrir el libro.
Ya sea en la niñez tocando un metalófono de colores en el patio del recreo, o en la madurez explorando un teclado por primera vez en la sala de tu casa.
Y sabes, mientras reflexiono sobre esta unión entre la antigua tradición de aprender un instrumento y la marcha indetenible de la tecnología, me surge un pensamiento que va incluso un paso más allá de los textos que analizamos hoy.
Me encuentro tus reflexiones finales. Adelante, te escucho.
Es una idea para meditar profundamente. Hemos analizado cómo este método ya integra códigos interactivos y prepara el terreno para la inteligencia artificial y la realidad aumentada en la educación musical.
Sí, hacia allá vamos inevitablemente.
Pero a nivel histórico y cognitivo, aprender a hacer música siempre requirió una experiencia táctil y visceral.
Sentir el instrumento.
Exacto. Sentir la vibración de una cuerda de madera contra las yemas de los dedos, la resistencia mecánica de una tecla de marfil o el sutil escape de aire en un tubo de metal. Era una retroalimentación física directa entre el cuerpo y el sonido.
Innegable.
La gran incógnita hacia el futuro es cómo se transformará la manera en que el cerebro humano procesa, siente y se conecta emocionalmente con la creación musical cuando la primera experiencia de aprendizaje ya no implique tocar un instrumento físico.
¡Uf! ¡Qué tremendo punto!
¿Qué ocurre cuando el primer contacto de las futuras generaciones con el arte sonoro sea interactuar con un xilófono virtual proyectado en una pantalla de cristal súper pulida?
Sin fricción. Sin peso.
¿Se mantendrá la misma profundidad emocional cuando la fuente del sonido nazca de un algoritmo digital en lugar de la acústica natural del mundo físico?
Es una perspectiva fascinante para cerrar el análisis de hoy. La enorme diferencia entre la madera vibrando físicamente en tus manos y una simulación perfecta, pero inerte detrás de un cristal. Sin duda es un cambio de paradigma cognitivo que dará muchísimo de qué hablar en los próximos años.
Y que deja mucho material para seguir investigando, sin duda.
Así es. A quienes nos escuchan agradecemos inmensamente contar con su sintonía durante este recorrido de conocimiento desglosando las múltiples capas de la educación musical moderna y sus retos actuales. La invitación queda abierta para seguir explorando este tipo de fuentes, mantener la curiosidad siempre viva y, por supuesto, seguir cuestionando profundamente el mundo y las herramientas que nos rodean.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.